Sigue en nuestra aplicación Extremadura Noticias. Canal Extremadura Radio.
Esto es lo que pasa cuando Extremadura se pone en juego.
El sábado de 7:30 de la tarde a 10 de la noche, donde estaremos en el Estadio Romano José Fouto de Mérida para contar el Mérida Alcoyano de Primera Federación. Y el domingo de 11 a 2:30 y de 4:30 de la tarde a 9 de la noche, donde contaremos el derbi Badajoz-Villanovense, el resto de la jornada en segunda y tercera federación, más el Cáceres-Menorca del Éboro. Este fin de semana Extremadura se vuelve a poner en juego.
Canal Extremadura Radio, la casa del deporte extremeño.
Zona mixta. Alex Carpallo.
Buenas tardes, si no contamos lo de anoche, que viene a ser básicamente un bajón terrible después de la derrota del Cáceres en Logroño. A ver, ¿cómo lo explico?
Deberíamos vender
eso,
algo.
Que eso está bien y está guay tener a dos equipos o tres en cuartos de final de la Champions, pero nosotros lo que nos da de comer es nuestro deporte. Y por ahí, por el baloncesto ayer, mal. Muy mal. Porque la derrota, básicamente, huele a plata. A la LED plata.
Apesta plata, ¿no? Que decía Javi Ortiz el sábado en el periódico.
Sí. Yo creo que incluso lo reconoce en rueda de prensa el propio entrenador, ¿no? Que ya lo que queda es objetivos cortos, quedar por encima de Castellón. Sí. E intentar, terminar de la mejor forma posible también. Pero, sobre todo, yo creo que son las formas, ¿no? Partido que tienes ganado, los dos últimos, y que al final, chimpum.
Evidentemente hay que empezar por ahí nuestro tiempo y espacio de deportes, esta zona mixta, pero vamos a intentar, a medida que vayan pasando los minutos, ir viniéndonos arriba. Con lo que está por pasar el fin de semana, lo que está por comenzar mañana con la Vuelta Ciclista Masculina a Extremadura, y también con nuestro destino París, para recordar tiempos pasados, tiempos laureados para nuestra gimnasia.
Creo que es el deporte que más éxito nos ha traído, ¿no?
Si miramos así de reojo a los nombres como Laura Campos, Nuria Cabanillas, nuestra propia protagonista de hoy, Irene Martínez, Matías Romero, sí.
Salvo el balonmano que tenemos por ahí a Carlos Prieto, Juancho Peri, Juan de Dios Román, ningún deporte nos ha dejado tantos olímpicos, creo yo.
Pues posiblemente. Te compro el discurso. Con Elena Murillo y Estefanía Verdejo en la producción, con don David Moreno a los mandos técnicos.
Hombre, caché 7, está ahí el tío.
todos lo esperábamos. Y con Herrero Pachico y Carpallo aquí en los micros. Sí, esto es Zona Mixta.
Queda otra que volver a analizar, pensar, intentar llevarnos al siguiente partido con objetivos cortos, intentar superar a Castellón e intentar quedar lo más arriba posible, ganar el mayor número de partidos, sabiendo que la permanencia hoy prácticamente en un 90% se nos ha escapado, ¿no? Lástima, tema mental y psicológico, este año pesa mucho en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad.
El tema mental, el tema psicológico ha podido pasar y pesar, evidentemente, pero creo que hay muchas más cuestiones que deberemos ir analizando. No obstante, esta derrota pone pie y medio, en cuanto al Cáceres se refiere, la próxima temporada en la LED Plata. Juan Mabarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Alex.
No queríamos creerlo ayer cuando hablábamos en la previa, pero es que qué último cuarto y sobre todo qué últimos minutos. Qué gestión del partido.
Sí, no, parecíamos, aunque el discurso fue un poco pesimista ayer, pero sí que parecíamos un poco convencidos, o digamos, casi con la certeza de que el equipo ayer ganaría, ¿no? Y la verdad es que la cosa, aunque no terminaba de hacer un buen partido, la verdad es que la cosa parecía que estaba encaminada. Y con ese más 10, ¿no? Sobre todo al entrar en el último cuarto. Pero un final bochornoso, pues acabó arruinando pues un partido más. Un partido más en el que el equipo ha dejado muchísimas más sombras que luces.
Es que si no ganas al último, Juanma, y entrando en el último cuarto con 10 arriba, en el último minuto ganando, pues ¿cómo las quieres que te la pongan, no?
Claro, son muchas circunstancias, ¿no? Si incorporas a nuevos jugadores y no eres capaz de sacar alguna victoria, llegas a casa del último, un equipo pues más desahuciado que tú, por así decirlo, y te pones durante el partido mandando en todo momento prácticamente, y al final eres capaz de dejarte perder ese partido, porque sin quitarle mérito a Clavijo, es mucho más culpa de Cáceres el resultado, pues no merece, digamos, paciencia por parte del aficionado y una dura crítica el próximo día, desde luego, debería ser así.
Yo, a ver, entiendo y comparto en parte lo mental, y se ven los finales igualados contra Castellón, contra Cantabria y contra ayer contra Clavijo, de hecho esas pérdidas de balón, pero hay otro que para mí no es mental, que es lo de la defensa, que se traduce ayer en una última acción defensiva, en la última jugada lamentable, que no sé cómo se puede justificar.
Eso era cinco pérdidas, ¿no?
Sí, pero las pérdidas pueden ser de ese nervio, tal, que te atenaza, pero la defensa...
Yo,
sobre todo la pasividad defensiva.
Hemos tenido en este equipo en los últimos años, con Olaizola, con el pivot que tuvimos el año del playoff con Lleida, me acordaré del nombre, cuando estuvo Jorge Bilbao, hemos tenido siempre tíos guerrilleros.
Carlos Toledo.
Carlos Toledo, efectivamente, que aunque no han brillado por calidad individual, han sido capaces de sostener al equipo en momentos en los que había que hacer una defensa dura.
Jorge Sanz, que como base defendía muy
bien. Jorge Sanz, eso es, efectivamente. Y este año yo al equipo no le veo nadie que tenga esa capacidad. Nadie, ni una capacidad intimidatoria, ni la capacidad de sacrificarse por el compañero. No lo he visto por ningún lado. Y es algo que al final nos ha pasado muchísima factura.
Vamos, recuerda, además, este equipo tenía la etiqueta de un equipo duro, un equipo que pegaba, un equipo que defendía... Y aquella etiqueta se la han comido.
Para nada. Esa etiqueta al principio de liga, que parecía que era un equipo que los dos pibos eran los jugadores con más faltas y demás, pero aún así nada. Recordemos hace un par de años, ¿no? Lo que decía, en Bala, que no me salía el nombre, hombre, en Bala. En Bala, hace un par de años, Olaizola, entre los jugadores con más faltas de toda la temporada. Pero bueno, pero eso al final se había reflejado en la victoria. Y se había reflejado de otra manera, y esos equipos luchaban hasta el final.
Sí,
Independientemente de tener más calidad individual o no, al final...
Es que eso es lo que estábamos hablando esta mañana, precisamente, de que quizás el problema no esté en la calidad de la plantilla que tengan, sino en que no se ha buscado un rol en el que los jugadores, aparte de meter puntos, también defiendan, ¿no? Quizás esté ahí el error de confección.
Efectivamente, se han buscado ciertos perfiles para a lo mejor pensando más en otras cosas que la defensa, ¿no?
Sí.
Porque Raitanen no es un jugador defensivo, Dikembe no se ha caracterizado por ser un pívot intimidador, que haya forzado al rival a muchos tiros fallidos o a pérdidas, y luego en la defensa, pues bueno, Pablo Rodrigo quizás sea el único jugador que se ha destacado un poquito por tener un aspecto defensivo, porque lo que es Bonilla o Gantz están claro que no son jugadores totalmente de aspecto defensivo.
Y de aquel día lo sabíamos.
Decía Mario, perdona, Iván, el otro día, que todos los equipos tienen un líder. Dime, ¿quién es el líder de este equipo? ¿Quién es el líder del Cáceres?
Yo creo que el que quizás se venía, ¿no?, con la batuta de que tenía que ser un líder del equipo y ha fracasado totalmente, yo creo, era Atencia. Yo creo que era Hansel Atencia, era el que se esperaba de él, pues... el que fuera capaz de liderar a este equipo, sobre todo ya ahí con el apoyo de Dani y con la veteranía, pero nada, no se ha conseguido y ha sido un fracaso total.
Y tendremos tiempo de analizar más profundamente...
Tú no te jugarías una de las fincas que tienes con...
causas y las consecuencias.
Con que se salva el equipo.
No.
Yo pensé que si te ibas a jugar a que llegan a ganar algún partido fuera de casa esta temporada.
Yo ayer se lo comentaba, ¿no? Que hay que ir a plazas muy importantes y mira... si creo que este equipo puede sacar algo fuera de casa es porque yo creo que se van a ver descendidos muy pronto, sí, y van a jugar con el brazo suelto y a lo mejor puede caer algún día, puede saltar la liebre algún día y que salga alguna victoria por ahí. Pero desde luego, si es porque hay que buscarla por necesidad, desde luego yo no lo veo.
Que como mucho te juegas el llavero de la moneda para el carro del supermercado.
Efectivamente.
Juanma, que seguimos hablando, ya tendremos tiempo de analizar en profundidad todo lo vivido y contado durante la temporada.
Muy bien, chicos.
Porque tenemos que hablar de más baloncesto y en este caso de la Liga Femenina Challenge y de un Alcáceres que el sábado a las 6 se va a enfrentar a Lima Horta. Llega después de 5 derrotas seguidas y con una cara nueva, que es una cara nueva pero conocida. Porque hace 2 días el equipo anunciaba la vuelta al equipo de Camila Martínez Molnar. Jesús Sánchez, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar por aquí, que es lo último, por Camila, la llegada de Camila al equipo. ¿Por qué ahora?
Bueno, pues bueno, la verdad que como comentábamos, ¿no? Siempre intentando ver un poco situaciones de mercado. Sí que es cierto que bueno, que esta temporada, por tema económico, pues era bastante complicado el poder acometer un fichaje, pero bueno, hemos encontrado con esta buena casualidad, ¿no? De que ella terminaba temporada y hablando le apetecía, pues bueno, el poder alargarla un poco más y además el poder estar con Steph, con su hermana, y bueno, creo que todos, tanto ella con nosotros como viceversa, ella con el club, teníamos buen recuerdo del tiempo que estuvo aquí. Mira, puede venir a echarnos una mano este mes, que creo que nos va a venir muy bien tanto para el día a día como para algún partido.
Uh-huh. ¿El sábado esperas ya ponerla, contar con ella?
Bueno, en principio ya está entrenando normal con el resto del equipo y a tope. Y bueno, no, seguramente todavía no va a estar lógicamente acoplada del todo, pero sí que tendrá algún minuto.
Jesús, este es el mismo equipo de la primera vuelta, ¿verdad?
Sí, claro que sí, es el mismo equipo. Lo que pasa que, bueno, creo que bueno, que un poco cuando se comenta lo de las durezas de la liga y la igualdad y los detalles, creo que muchas veces pues parece que suena a palabra de entrenador, ¿no? A cada semana pues lo que hay que decir, y está pasando un poco eso, ¿no? Creo que bueno, que partidos que en la primera vuelta éramos capaces de ganar, ¿no? Porque en esos pequeños detalles, en esos momentos que se decidía, estábamos acertadas, pues sin ir más lejos, los 2 partidos que perdemos en casa, pues no es así, ¿no? Falta ese puntito de acierto o de fortuna o ambos para cerrarlo y vienen las derrotas y parece que ha sido todo un cambio drástico.
Sí, es verdad que también hay, como el otro día, cuartos que lo ponen todo un poquito más difícil. O a lo mejor no cuartos enteros, sino una serie de minutos en los que os penalizan mucho.
Sin duda, sin duda. Bueno, creo que el otro día, como comentas, ¿no? El tercer cuarto, hay un momento, ¿no? Que entramos ahí en una situación de un par de jugadas un poco, pues una falta que no nos pitan, que es un 2-1, un ataque malo, bueno, enganchamos un parcial cuando no toca y eso nos conlleva luego a tener que ir remontándolo. Pero bueno, como te comentaba, Díaz Ardoy con el líder, bueno, tenemos la bola para ganar, no somos capaces de anotar y al final quedamos en la prórroga y esta semana con el equipo del playoff, ¿no? De como le gané, pues estamos otra vez en la misma situación, ¿no? Estos partidos, pues creo que sí que en la primera vuelta, pues hemos ganado en Juventud, por ejemplo, en la última canasta, en alguna otra pista así, y ahora en la segunda vuelta, pues se nos está resistiendo, la verdad.
¿Qué preocupa ahora mismo más? ¿Llegar de la mejor manera posible al playoff o intentar romper con esa dinámica cuanto antes? Aunque las dos vienen de la mano, también es verdad.
Bueno, yo creo que ahora, y sí que esto puede sonar tópico, pero sí que es real, sí que yo creo que es el volver a reencontrarnos con esa victoria, ¿no? Creo que ahora el equipo no anda pensando en terminar de certificar el playoff en demás, sino en, bueno, este partido con Lima Horta, que además es un día especial dentro del club, porque siempre cuando, como este fin de semana, ¿no? Cuando se desarrolla el día de la cantera y, bueno, toda la gente del club y padres, entrenadores, todo el mundo, ¿no? Puede estar ese día en el partido, ¿no? Sabe todo lo posible para que así sea. Bueno, las jugadas lo notan como un día especial. Y bueno, creo que esa racha en la que estamos metidos y las ganas, ¿no? De sumar esa victoria número 15 que nos certifique el playoff, pues creo que hace que no estemos ahora mismo mirando mucho más allá, ¿no? De este sábado.
¿Y qué haces para que haya ganas y no exceso de tensión? Porque además el penúltimo, es decir, que a lo mejor te puede atenazar un poco el miedo.
Bueno, pues saber que eso, como tú has comentado, yo creo que al final miedo no creo que deba ser la palabra, ¿no? Creo que todo lo bueno que hemos hecho antes, ¿no? Y es lo que hablamos, ¿no? Que todo lo bueno que hemos hecho antes es que nos da el llegar ahora mismo a estas situaciones, de estar, bueno, pues a una victoria de poder certificar el playoff y a partir de ahí, pues, poder seguir mirando hacia arriba. pero si nos lo tomamos más como una presión, pues cuando vendrá el problema, ¿no? Yo creo que al final el jugador y todos, ¿no? Lo que queremos es que la gente venga al pabellón, que haya buen ambiente. Entonces, bueno, yo creo que mejor tener esa presión, ¿no? Ese pequeño, más presión que miedo, espero que sea, ¿no? O sea, más la ilusión de saber que, bueno, que la gente va a estar con nosotros, que lógicamente esperan, ¿no? Que podamos darles una victoria y que eso sea tomado como una responsabilidad positiva y no como algo que nos genere miedo, ¿no?
Y seguir en esa línea de aquí a lo que queda de temporada. Jesús, muchísimas gracias, suerte para el domingo y enhorabuena por ese acto, el de celebración de toda la estructura que sigue creciendo temporada a temporada en el club.
Muchísimas gracias a vosotros, presidente.
Hay tres cosas en el mostrador, dos son. Vamos al fútbol, sin novedad en el frente, ¿eh? Los equipos siguen entrenando hoy, preparando los compromisos del fin de semana. Mañana hablarán los técnicos, mañana contaremos la previa. Lo único así más novedoso es, con respecto al Badajoz, esa promoción de regalo de tres entradas a cada abonado, que sigue creciendo en cuanto a reparto de entradas. Anunciaba el club que ya ha repartido 4.500 entradas para el derbi del domingo. Bueno, no, última hora, Pache. Última hora. Acaba de llegar un tuit.
Agotadas, sí, las 5.000 entradas para nuestros abonados. Se podrá sacar el resto en las taquillas, lo que vaya quedando. Pero 5.000 agotadas. Mandemos a la mierda
el horóscopo. Y si nos vamos a la primera federación femenina, en este caso vamos a hablar de lo que está por venir este fin de semana. Hablamos de un partido. Partido que, a medida que se va acercando la fecha, a medida que se acercan las horas, más importante nos parece por todo lo que hay en juego. Nos ponemos un poco en situación. El cacereño ahora mismo delimita la permanencia. Se va a enfrentar a un Europa, que es el primer equipo que está en descenso, a tres puntos del cacereño, y todo esto teniendo en cuenta que ambos se enfrentan y que encima en la ida ganó el cuadro catalán. Este es el escenario que tenemos por delante de cara al fin de semana. ¿Qué os parece?
Pues que se puede decir que se juega la temporada en este partido.
Por lo menos lo compro.
Me vale como argumento. Bueno, vamos a hablar con el vestuario, si os parece.
Venga.
Y con la capitana del equipo para que...
¿Con
la sí, sí, sí. Y además manda y mucho desde atrás. Uh-huh. Para ver cómo está, cómo se encuentra, si ya está recuperada y sobre todo cómo se está afrontando la semana de cara a ese partido que es sumamente importante. Tatiana Fernández, Tati, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Compras lo que acabamos de decir?
Sí, totalmente. La verdad que es un partido que va a marcar y mucho nuestra temporada y así lo estamos afrontando desde un inicio, ¿no? Sabemos que venimos muy muy igualadas, pero os voy a decir un secreto. Creo que es el partido que más nos dolió en toda esta temporada y creo que esas ganas de revancha resuenan y mucho en el vestuario.
Escocios de 2-3, ¿eh? Escocios de 2-3.
Y Tati, ¿tú quieres estar en este partido?
Yo quiero estar y si Ernesto lo decide, voy a estar.
¿Cómo estás de esa lesión que te impidió estar el otro día contra el Español?
Estoy bastante mejor, ha sido bastante jodida porque abrí otra vez la cicatriz que me rompí el pasado mes de noviembre y además le sumamos que he tenido una fisura en las costillas tras una mala caída contra el Athletic Bilbao. Pero bueno, que he hecho bastante trabajo al margen y gracias a Dios esta semana ya he podido reincorporarme al grupo, ya estoy entrenando con total normalidad y nada, intentando por todos medios llegar a ese ansiado domingo y si el míster lo considera apropiado, estar bajo los tres palos.
Venimos de un resultado de la derrota en casa por la mínima contra el Español que también escoció, porque además el equipo, por manera de encarar el partido y por cómo fueron transcurriendo los minutos, la realidad es que no mereció esa derrota. Se suele decir que las derrotas no suelen traer nada bueno, pero en este caso, ¿qué lectura positiva habéis hecho en el vestuario de ese resultado y sobre todo de cómo el equipo encaró ese partido?
Pues la verdad que es muy fácil, o sea, contra el Español, allí en casa perdimos 4-0 en casa del Español y con sensación de que nos podían haber caído 10, ¿no? Y esta semana en casa la sensación es de que perdimos 0-1, pero que fácilmente podíamos haber empatado, incluso habernos llevado los tres puntos. Creo que a nivel de confianza el grupo ha crecido muchísimo después del parón navideño encaramos los partidos con una confianza brutal, creemos en nosotras mismas, también la dinámica ha cambiado un poco, nos creemos capaces de hacer cosas que antes quizás no nos atrevíamos a hacer y nada, esa confianza, como ya he dicho previamente, va a hacer que encaremos el partido del domingo con muchísimas ganas y creyendo que es posible traernos esos tres puntos a casa.
Tati, yo que soy muy miedoso, perdón, Iván, ¿nos vale el empate o no?
A mí no me vale el empate contra ninguno de los rivales. Incluso me da igual que venga el Barça B, el Español, el Alhama. Yo no firmo el empate nunca. Pero sí que es verdad que un empate creo que sacaríamos una lectura positiva, puesto que nosotras vamos por encima y después de ese partido nos quedarían tres finales en casa, que eso también es muy importante.
¿Qué dificultades presenta un equipo como el Europa y un campo como el suyo?
Las dificultades que presenta el Europa es que es un equipo muy directo, un equipo que cuando roban hace las transiciones muy rápidas sin mirar atrás, y también creo que el factor grada, el factor campo, la verdad que hay algunos medios que, por sobre todo Cataluña, que hablan de presión, pero yo te hablo de ilusión, ¿no? El que llene su campo para mí es una ilusión tremenda, para nada es una presión. Yo desde los 15 años llevo compitiendo en una liga en la que englobaba Andalucía y Ceuta, a mí no me van a hablar de presión, ¿no? Creo que es una ilusión tremenda jugar este tipo de partidos y nada, el Europa es muy buen equipo, es un recién ascendido, pero que tiene las cosas bastante claras y creo que en la segunda vuelta ha mejorado muchos aspectos de su juego y nada, pero nosotras también venimos en una dinámica ascendente y creo que se va a ver un buen partido entre dos equipos que nos vamos a jugar la vida.
Hablabas de la palabra presión. ¿Quién tiene más que perder? ¿Quién puede ir con más miedo al partido sabiendo lo que hay en juego?
Yo creo que ellas, ¿no? Ellas son las que vienen por detrás. Creo que ellas tienen toda la presión del mundo, porque si nosotras sacamos un resultado positivo nos podríamos ir a 6 puntos y eso, quedando 5 jornadas, con 3 jornadas que jugamos nosotras en casa, puede ser una losa muy grande. Pero aún así, el vestuario, y así nos lo transmite el cuerpo técnico, o sea, no vemos más allá del domingo. Para mí, el domingo, si me dicen qué juego ganamos y me pierdo todo lo que resta de temporada, lo firmo. O sea, así voy de concienciada a ese partido.
Es que fíjate, pues sería en ese caso un +6 con respecto a un rival directo. ¿Cuáles crees que van a ser las claves para un partido así, por todo ese escenario que nos comentas, ¿no? Por un ambiente hostil, por un campo en el que la grada va a apretar, por un equipo que te va a ir buscando muy, muy, muy directo desde el minuto uno.
Creo que la clave es no encajar gol pronto, irnos asentando cada vez, con el paso de los minutos, cada vez más al terreno de juego y, sobre todo, confiar en nosotras mismas e ir hacia adelante. Creo que somos un equipo que tanto cuando ataca sin mirar atrás y cuando defiende hacia adelante, somos un equipo muy jodido. Y creo que la clave del partido está más en nosotras, en meternos en la cabeza que es posible y que el irnos de Barcelona con un +6 sería ya tomarnos los partidos que nos quedan con otra filosofía y quizás sin esa presión añadida de, joder, un mínimo fallo te puede pasar factura.
Si todo esto lo reproducimos antes del partido, tenemos una charla de vestuario tremenda, de verdad.
Oye, mira, Tati, ¿has mirado el tiempo que va a hacer? Lo digo por el aire y por el gol del otro día de Delia, que yo creo que se ha comentado mucho, pero es que el día anterior, en el partido del Montijo, vimos un gol igual, es también, que, por la misma circunstancia.
No, lo dijo Ernesto, ¿no? Que hizo mucho viento en Pinilla el otro día.
La verdad que sí, que yo controlo todos esos pequeños detalles, ¿no? He mirado en Barcelona, creo que hace un clima agradable, no sé si dan unos 18 grados y creo que no va a hacer aire. La verdad que sí, que es un hándicap tremendo, ¿no? La verdad que Deli hizo un partido extraordinario, nos salvó 2 goles y es que el gol que nos mete es un acierto total del Español, ¿no? Quizás nosotras nos faltó esa pizca de picardía de sacar de zurda los córners cerrados, puesto que estaba haciendo ese aire que sabíamos que lo podía meter para adentro. Para mí fue un gol totalmente producido por ese fenómeno adverso y nada, a mí también me pasó contra el Albacete. Contra el Albacete fue el partido con peores sensaciones que me he ido yo en todos los años que llevo jugando, simplemente por las condiciones. Nos hizo vientos hasta 95 kilómetros hora y nos suspendió ese partido. era totalmente increíble. Nos cayó el diluvio universal. Yo no veía, yo tengo lentillas, se me movían las lentillas y con 4 de miopía yo no veía un carajo. La verdad que ese partido también fue un poco jodido, ¿no? Y sí, sí que es verdad que sí que he mirado el tiempo, siempre lo suelo ver, sobre todo también para elegir qué tipo de guantes utilizo, porque también tengo guantes de látex que agarran mejor con agua. Y sí, sí que lo llevo controlado.
Eso forma parte del trabajo de JFX.
No hay más palabras.
Pues Tati, de verdad, que muchísima suerte y ojalá sea eso, un partido en el que o mínimo mantengamos ese +3 o por lo menos, si es posible, mejor todavía, nos vayamos de Barcelona, volvamos de tierras catalanas con un +6.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo grande. Y otro de los temas de los que tenemos que hablar, porque mañana comienza la primera etapa, es la Vuelta Ciclista Extremadura masculina. Ya el pasado fin de semana tuvimos la femenina. Y en este caso, bueno, he mirado al cielo, he preguntado a Carlos Benito y me ha comentado que a priori no vamos a tener agua.
Todo bien, ¿no?
Todo, por lo menos mejor de lo que tuvimos en cuanto al tiempo en lo meteorológico, la Vuelta Femenina. Primera etapa en Badajoz, con inicio y final en Badajoz. Pero antes de hablar de todo eso, vamos a hablar del único equipo extremeño que va a estar en la ronda extremeña. Un Extremadura pebetero, lo que me cuesta no decir Bicicleta sí, Rodríguez Extremadura, sí, sí. De verdad. Uh-huh. Que va a estar encabezado por...
Porque Extremadura, Bicicleta Rodríguez Extremadura pebetero es muy largo.
Demasiado, quizá, ¿no? Bueno, cuidado, que hay nombres de equipos como el Valverde Team Ricardo Fuente, High Level Sport Grupo Tormo, Tecno Silva Maglia Bembibre. O sea, que cuidado, cuidado con los nombres.
No, pero a nosotros lo que nos interesa.
Lo nuestro.
Que lo nuestro.
Y con jefe de filas a un ciclista, a un extremeño de Almendralejo, que el año pasado se perdió la vuelta por lesión y que este año va a por todas y con todas. Alberto Álvarez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya llegó por fin la vuelta y este año sí.
Sí, este año sí, con muchas ganas, ya que me la perdí el año pasado, así que deseando empezar.
¿Y con el objetivo puesto en?
La general, o sea, con la mentalidad con la que voy a por la vuelta.
¿Y cómo se prepara? ¿Cómo se ha preparado pensando en eso, en intentar ganarla?
Bueno, pues mucho trabajo, muchas horas de bici y sobre todo intentar llegar a esta fecha con el mejor nivel.
Alberto, ¿cómo ha estado el equipo preparando esta vuelta? Porque nos decía Alfonso Rodríguez que para el Extremadura pebetero, evidentemente, ¿no?, el hecho de correr en casa y de lo que supone esta vuelta, es quizá uno de los momentos más importantes de la temporada y una de las vueltas que se prepara más a conciencia.
Pues sí, la verdad es que para el equipo es la vuelta más importante del año, es la vuelta de casa. El equipo lo quiere hacer bien y, bueno, pues para prepararla los corredores que ellos creían que íbamos a correr la vuelta, pues hemos sido los que más hemos corrido a principio de temporada, ya que llevamos pocas carreras.
¿Con
y
presión?
Así poder coger un puntito de forma.
¿Con presión o con ilusión?
Con las dos cosas, pero con más ilusión que con presión.
Y cuando se piensa en cómo puede ir la carrera, ¿asumís el reto de que vosotros llevéis el peso de la prueba o preferís que sean otros equipos los que tengan que hacerlo?
Bueno, pues eso dependerá de cómo se vaya desarrollando la carrera, si llevamos gente, por ejemplo, en fuga o cómo vamos posicionados en la general, pues habrá que hacer unas cosas u otras.
Lo que está claro es que seguro que una de las directrices o premisas básicas es intentar ir al mayor número de escapadas que se pueda.
Sí, el equipo tiene que estar presente en todo lo que haya, hay que darle visibilidad. Y creo que llevamos un buen bloque para poder llevar a hacer eso.
Oye, ¿cómo es la etapa de mañana?
Pues mañana, a principio, debería ser la etapa más fácil, siempre y cuando no haga aire, ya que es una etapa bastante llana y seguramente si no hace aire se resolverá en un sprint masivo.
Pero hay cierto miedo en este tipo de etapas de decir... no es donde lo voy a ganar, pero sí donde se puede perder.
Sí, la verdad es que el primer día de una vuelta, como decimos nosotros, el primer día de una vuelta no la vas a ganar, pero sí la puedes perder. Así que hay que estar atento y sobre todo, como te digo, si pone aire, que no lo he visto todavía, pero si pone aire puede ser una etapa bastante peligrosa.
Y es verdad que la llegada es con un repechito de esos 300, 400 metros hasta acabar arriba en la Alcazaba. A priori no debe suponer problemas, pero no sé cómo se afronta esa llegada, si hay que prepararla, si hay que intentar estar en los últimos kilómetros lo más cerca de la cabeza posible, si puede haber algún corte.
Sí, hay que estar adelante, como bien dices, un repecho la llegada, y para los hombres que van a disputar la general siempre hay que intentar entrar lo más adelante posible, que no te pillen corte y perder el menor tiempo. Sí,
pues. De los tres etapas, ¿esta te parece que es la única para rodadores?
Sí. Las otras dos son con finales en alto. La de Herrera del Duque, aunque es una subida corta, entre comillas, pero es muy dura, que yo ya la he hecho el otro año que se acabó allí. Y la última etapa es para un escalador puro, porque son puertos largos y los rodadores yo creo que tienen una oportunidad y es mañana.
¿Has podido correr, sobre todo esa última etapa, que es donde se va a decidir todo?
No hemos podido ir a verla, pero sí es verdad que los puertos me los conozco, ya que por aquella zona he entrenado algunas veces, y sí es verdad que los puertos, tanto del último día como del segundo, me los conozco.
Es decir, ya tienes decidido dónde atacar, ¿no?
Pero sí, pero no se puede decir.
Claro, no.
No. Secreto.
Oye, Alberto, estoy mirando aquí, tengo delante la lista de corredores y de equipos. Esta vuelta mola mucho, ¿eh?
Sí, va a ser una vuelta con mucho nivel. Ya he estado viendo prescritos y demás, y va a haber mucho nivel en esta vuelta.
Oye, el que no entienda, no es el caso nuestro, por supuesto, pero ¿dónde crees tú que puede ser el equipo a seguir en estas tres etapas? ¿Quién es el máximo candidato?
Pues la verdad es que no sabría decirte uno solo, ya que creo que hay bastantes equipos con muy buenos corredores.
Y tenemos más extremeños, en este caso repartidos en Caja Rural y Finisher, ¿no? Con Pablo Carrascosa, Iker Pérez y Pablo Lospitado junto a ti. Creo que sois los cuatro extremeños, ¿no? Que estáis en la vuelta.
Sí, creo que no hay ningún extremeño más.
Y Carrascosa, que ya hizo el año pasado una muy buena vuelta, y el Finisher, que seguramente sea entre los equipos que estén ahí con vosotros queriendo mandar, ¿no?
Sí, el Finisher trae buen equipo. Pablo, sé que está bien. En la última carrera que se hizo este fin de semana llegó delante, así que uno de los máximos rivales, yo creo.
Estaremos pendientes y atentos a lo que pase. Alberto, que nos alegramos mucho de este año sí poder ver cómo vas a estar en la vuelta. Nos consta que el año pasado había mucha ilusión y mucho trabajo puesto en poder estar. Una lesión inoportuna lo impidió. Que este año valga por dos.
Muchas gracias.
Un abrazo grande y suerte para el equipo.
Gracias a vosotros.
Destino, París. Menos mal de verdad que vamos arreglando poco a poco el día de hoy. ¿Por qué llega Destino, París? Esa sección que tanto nos mola cada jueves. Y hoy, ¿quién es nuestra protagonista?
Iba a resumir el currículum, pero he preferido hacer un copy-paste de internet con lo que hizo en el ciclo olímpico de Sydney 2000.
Porque, o sea, del 96 al 2000.
Sí, lo digamos que lo gordo se concentra en cuatro años. Uh-huh. Cuatro años intensos. Mira, entre apendicitis e infecciones de oído, su ciclo empezó un poco tarde, pero a partir de ahí, campeona del mundo y subcampeona en Sevilla 98. Séptima en el Mundial de Osaka 99. Cuarta en el Campeonato de Europa en Grecia 97, segunda y tercera en las finales del mismo campeonato, tercera en las finales del Campeonato de Europa Hungría 98, bueno, y más podiums en otros torneos internacionales para acabar siendo novena en los Juegos Olímpicos y retirarse allí colgó las punteras para retirarse como gimnasta, porque su nombre sigue vinculado a la gimnasia rítmica y está marcando una época importante en el gimnasia almendralejo
nuestra deportista olímpica Marta Calamonte.
Para que básicamente ese talento siga generando más talento desde dentro, desde aquí, desde nuestra tierra. Marta Calamonte, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya resumen, vaya 4, 5, 6 años deportivos que tuviste que vivir hasta esos Juegos de Sídney.
Muchas gracias, sí, la verdad que fueron unas épocas pues muy intensas, como decías, era bueno pues una manera de hacer el deporte, la gimnasia rítmica, diferente a la actual. Éramos muy jóvenes, la carrera deportiva de la gimnasia rítmica se concentraba en muy poquitos años. Ahora, por suerte, pues las gimnastas duran más etapas, no es que sea un deporte de mucho recorrido, pero sí que pueden aguantar un poquito más. Lo nuestro era muy intenso y bueno, pues muy muy feliz de haber tenido tantas oportunidades, tantas experiencias y bueno, pues al final también con muy buenos resultados.
Claro, es que todo se resume, como dices, en 4 años muy muy cortito, en un poco periodo de tiempo, siendo además muy joven tú todavía. ¿Quién era Marta Calamonte antes de llegar a ese ciclo olímpico que te lleva hasta Sídney?
Sí, bueno, yo empecé desde pequeñita, con 7 años, empecé a hacer gimnasia rítmica, bueno, pues en las escuelas deportivas de Mérida, además en sus inicios, y bueno, pues como todo, al final con mucha ilusión, con trabajo, con esfuerzo, con un buen equipo, el apoyo de mis entrenadores, de mi familia, pues con 12 años fue cuando se empezaron a fijar en mí el equipo nacional, y bueno, en ese mismo año sí que participé en los campeonatos de Europa, pero junior, en varios torneos internacionales también, pero de categoría junior. Y ya fue con 13 años cuando ya pasé al Centro de Alto Rendimiento de Madrid, en la residencia Blume, pues para concentrarme con la selección absoluta senior, que a partir del año 96 pues fue la trayectoria que digamos que yo pude vivir con la senior absoluta en la selección española.
¿Y suceder a unas campeonas olímpicas?
Sí, exacto. Además veníamos pues de un auge, bueno, las primeras olimpiadas que participó gimnasia rítmica en conjuntos, que además ganó España, y bueno, pues veníamos de una temporada muy bonita de la gimnasia rítmica. Estuvimos unos años también muy bonitos manteniéndolos pues con la que era la seleccionadora nacional del antiguo periodo, y luego es cierto que hubo un periodo de cambio que nos costó un poco la adaptación, pero bueno, al final conseguimos incluso en el año 99 muchas medallas, ganamos el preolímpico. Teníamos muchas expectativas también para Sídney porque veníamos precisamente de ganar el preolímpico, pero es cierto que hubo unos cambios de última hora en el equipo y bueno, pues yo creo que esto al final nos pasó factura y fallamos en la olimpiada, que por eso ahí bajamos un poquito, digamos, no estuvimos en las medallas.
Eso en cuanto a los Juegos de Sídney y en lo deportivo, pero sí. Por lo demás, ¿qué recuerdo guardas? Esta siempre se la hago a nuestros deportistas cuando han tenido esa vinculación, esa relación con los Juegos. ¿Cuál es el recuerdo que te llevas grabado con respecto a tu participación en Sídney?
Pues el mejor recuerdo y más bonito, yo siempre lo digo, que al final de todas las vivencias, la mejor, a pesar de que es cierto que te dedicas 4 años para un resultado, un rendimiento deportivo y no lo obtuve, ¿no?, en ese sentido, para mí la mejor experiencia es la de las Olimpiadas y precisamente por la vivencia en la Villa Olímpica. Recuerdo pues el viaje con los otros deportistas, los mejores deportistas tanto de España como de otros países, ¿no?, y no solo de nuestro deporte sino de otros deportes. Y para mí era muy emocionante ver, bueno, pues no solo a tus ídolos y a las personas que admiras dentro de tu propio deporte, sino de los otros. Entonces, lo que es la experiencia en la Villa Olímpica y el sentimiento de compañerismo, el sentimiento de representar a España muy muy vibrante entre todos los deportistas, pues la verdad que para mí fue una experiencia única y maravillosa.
¿Y se llega a disfrutar, a degustar del todo? Por lo que decíamos, ¿no? Porque sabes que es tu única oportunidad, que no va a haber más Juegos Olímpicos por la trayectoria que había, la presión de donde venía la gimnasia española, los cambios. ¿Se llega a saborear?
Sí, es cierto que quizás a posteriori, date cuenta que nosotros éramos un equipo muy joven, yo no tenía ni los 18 años, tenía 17, entonces, bueno, pues al final en ese momento no eres tan consciente, yo vivía como un sueño que al final en un momento dado de competición no obtuvo el resultado que yo buscaba o que queríamos, ¿no?, como equipo. Entonces ahí es una sensación muy agridulce porque realmente estás viviendo una experiencia maravillosa, lo estás disfrutando porque estás siendo consecuente que de todo eso es una pasada y es espectacular y viviendo toda la experiencia, pero es cierto que a nivel deportivo te quedas con la cosa de jolín, la espinita de que no lo he podido hacer, no, el equipo no hemos conseguido sacar nuestro trabajo adelante. Entonces en ese momento es verdad que son sensaciones muy contrariadas. A la larga, a posteriori, yo lo valoro todo como muy positivo. Además, todo me ayuda a crecer. Al final, no solo se aprende de las victorias, sino es verdad que muchas veces más se aprende y sacan más partido de las derrotas y de saber superar frustraciones. Y creo que a mí me ha ayudado muchísimo. No era al final deseado, pero como experiencia, desde luego, la mejor.
¿Y de qué hablas o de qué te preguntan más? ¿Del campeonato del mundo, del oro mundial o de los juegos?
Pues eso es ya que casi siempre me preguntan por el oro mundial, ¿no? Al final tengo diferentes medallas internacionales. La más sonada o la más destacada ha sido la del campeonato del mundo del 98, uh-huh, porque ese año fue espectacular y tuvimos todos, bueno, pues todos los torneos internacionales, europeos, mundiales. Fue un año muy bueno de éxitos deportivos. Pero a mí me gusta siempre, cuando me preguntan de los éxitos deportivos del mundial, recalcar la Olimpiada, porque me parece, ya te digo, que como experiencia y vivencia es tan especial y tan única que a mí personalmente, aunque no me lo pregunten, siempre me gusta destacarla. Uh-huh.
Claro, estamos hablando de un periodo, básicamente, de esos 4 o 5 años muy, pero que muy intenso, y de repente se corta tu trayectoria a nivel alta competición. ¿Te costó mucho ese cambio de vida?
Sí, es un cambio muy brusco, es un cambio radical que al principio cuesta la adaptación. Además, pues imagínate nuestro deporte, que es un deporte de todos, ¿no? Los de alto rendimiento son de mucha dedicación, pero nuestro deporte consiste en muchísima mecanización y al final entrenamos pues 8 horas diarias mínimo en las temporadas, pues así, de campeonatos y de competiciones importantes. Entonces ahora pasas a retirarte a una vida normal y es cierto que el proceso de adaptación cuesta. Bueno, al final, como todo, al final es buscar nuevos objetivos, nuevas miras, tener nuevas metas. Yo pienso que los que hemos sido deportistas, al final siempre en nuestra vida vamos buscando ese punto objetivo, ¿no?, que marcarte en la vida. A mí me cogió muy recién, mi objetivo evidentemente era entrar en una universidad, sacarme mis estudios, que tenía muy claro lo que quería dedicarme, y bueno, pues un momento de desconexión del deporte que en breve luego retomé, o sea que tampoco fue como tal. La adaptación es dura siempre, sí, es dura, es complicada.
Pero porque además que hablamos de una edad de madurez, con 18 años, como decías, que cumpliste en ese 2000, acabas de vivir el cénit de tu carrera, que es estar en unos Juegos Olímpicos, y se acaba todo. O sea, eso tiene que ser muy difícil de gestionar a esa edad.
Sí, 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 es complicado. Es verdad que, hombre, pues al final todos los procesos que va viviendo tan jóvenes, ¿no? Yo los viví muy, muy, muy de joven. Yo creo que te hacen tener una madurez o al final una reflexión, ¿no? Una adaptación a todo, pues mucho mayor de lo habitual. Entonces, al final es que esto es así, no queda otra. Yo en mi momento, bueno, al final fui yo también la que decidí que retirarme, o sea, nadie me obligó. De hecho, hubo intenciones de que me pudiera continuar, pero bueno, el equipo mío entero ya se retiraba y me pareció que era el momento adecuado el de vivir unas Olimpiadas. Y entonces, aunque fuera una decisión propia, no quito que no es muy complicada y muy compleja, pero bueno, toca pues seguir. Es que al final tienes que adaptarte a lo que venga.
¿Y qué te aporta eso a la hora de ser entrenadora ahora?
A mí muchísimo. La verdad que yo intento todas estas experiencias, todos los sentimientos que he vivido y que he tenido la oportunidad de, pues fíjate, desde estar en lo más alto hasta tener un rendimiento deportivo negativo del que tú esperabas, pues creo que me ayuda muchísimo a transmitírselo a mis gimnastas. Y sobre todo en la preparación para, pues eso, para tomar la competición con un punto de esa madurez que hay muchas veces que nos falta a la hora de transmitirle. Claro, hablamos de deportistas que son muy, muy jóvenes, entonces ellos no lo comprenden. Y yo creo que en ese sentido sí que me ha ayudado muchísimo. Y luego, bueno, pues aplicar todos mis conocimientos, ¿no?, todo lo que pude aprender en esa etapa deportiva, pues lo intento ahora trasladar también en mi club.
Y lo consigues a tenor de los resultados, ¿eh? a nivel
sí, porque ahí está en la Liga Iberdrola, sí, el club, que este fin de semana tenemos jornada, uh-huh, y a Irene Martínez, qué ilusión te haría verla en París, ¿eh?, a Irene.
Sí, ojalá, la verdad es que está muy complicado. Ella, hay un equipo titular ahora muy consolidado y ella está de suplente, pues bueno, ahí tiene que estar a la altura de las circunstancias y bueno, la verdad es que es muy difícil el equipo, si no hay ninguna cosa extraña, pues el equipo titular está consolidado ya de los últimos años y será el que compita en las Olimpiadas de París, pero bueno, como en el deporte nunca se sabe, pues ella estará trabajando muchísimo y con ilusión y sin tirar la toalla, claro, ahí a la espera de su oportunidad.
Y preparada para lo que pueda pasar, por cierto, hace solo 3 días que cumplió 18 años Irene Martínez.
Sí, 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 así es.
Nuestra mayor felicitación para ella y para ti, y mil gracias, por supuesto, Marta, por pasarte por este Destino París.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Yo que he surcado mil mares.
Un par de cositas. Tenemos hoy balonmano clasificatorio para los juegos. Partido importante. España-Bahrein a las 6:30.
Exactamente.
Hay que estar pendientes, ¿eh? Porque a priori es uno de los partidos asequibles.
Sí. Bueno, ya es como la semana pasada con César Flores que sí. Vamos a meternos en los juegos, así que...
Hola, Lucía, buenas tardes.
Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Premias. Adiós. Adiós, Lucía.
Venga,
Lucía,
adiós.
Mañana estamos en la vuelta, en directo, zona vista de
Badajoz.
Allí,
¿eh? Mañana solo le ve la cara a ese señor de allí.
En Badajoz, qué bonito.
Sí. Chao.
Chao.